Y ahora vamos a saludar a nuestra ilustre invitada de hoy. Es una de las grandes escritoras de su país, de Nicaragua, y una mujer que ha desarrollado toda su vida una doble lucha. La política contra la dictadura somocista y en los primeros años de los gobiernos del Frente Sandinista, tras el triunfo de la revolución, y la feminista desde que publicara su primer libro de poemas sobre la grama, en el que hablaba abiertamente del cuerpo y la sexualidad femenina.
Pero si algo ha hecho popular a nuestra invitada fuera de su país, han sido sus novelas. ¿Cómo olvidar el impacto que tuvo entre nosotros cuando las publicó la editorial Navarra Chalaparta obras como La mujer habitada y Sofía de los presagios? ¿Y cómo no recordar aquellas memorias de combate y amor, El país bajo mi piel, que nos hicieron entender mejor la historia reciente de Nicaragua que cualquier libro de historia? Nuestra invitada, que no es otra que Gioconda Belli, está entre nosotros porque presenta esta tarde en el Instituto de la Cruz de Pamplona, a partir de las 7, su nuevo libro, Rebeliones y revelaciones, una nueva aproximación a su memoria y su pensamiento.
Gioconda, hola, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón.
Sí, bueno, este libro está publicado por Chalaparta, no es la primera vez que publicas con Chalaparta. No sabemos si supone algo especial para ti volver a publicar de nuevo con esta editorial.
Siempre le tuve un enorme cariño a Chalaparta. Y mira, y me fui de ellos un ratito porque tenía que publicar en América Latina y realmente me interesaba mucho ser más leída en América Latina, pero este libro me pareció que era la editorial perfecta para publicar este libro.
Oye, seguro que lo sabes, pero tus primeras novelas fueron un auténtico bombazo literario y social entre nosotros, especialmente La mujer habitada, de la que ahora se cumplen 30 años, por cierto.
Sí.
¿Qué supuso para ti esta novela?
Bueno, supuso un sueño, porque yo había tenido desde hacía muchos años la gana de escribir una novela y trataba, pero me sentía que no estaba madura para hacerla. Y no sé, empecé a tener una necesidad tremenda de escribir más prosa, porque había escrito mucha poesía, pero sentía que me estaba repitiendo. Entonces, me acuerdo que pedí un tiempo para escribir, para ver qué es lo que iba a hacer, después de la campaña electoral del Frente Sandinista en 1984.
Aparcaste un poquito la política ahí, ¿no?
Sí, entonces yo dije, bueno, ahora quiero ver qué es lo que puedo hacer. Y no sabía si iba a escribir una poesía coral, si qué es lo que me iba a salir. Y un día me puse a hacer un ejercicio de descripción y en 5 páginas me di cuenta que ahora sí ya estaba escribiendo la novela. Y la seguí al personaje que me apareció ahí y poco a poco se fue armando toda la historia, ¿no? Ya la historia de la India en el árbol la tenía como desde un sueño que tuve,
¿no? Un sueño que tuviste hace mucho tiempo.
Mucho antes, como 15 años antes de que escribí la novela, tuve el sueño.
O sea, que ya te estaba persiguiendo la novela de alguna manera.
Totalmente, sí. Es que así pasa. La creación lo persigue a uno.
Lo que han pasado son 30 años, como decía Quique antes, y ¿te has parado a analizar lo que te diferencia de aquella autora que escribió esta novela? ¿Qué queda de aquella mujer en la Gioconda Belli de hoy?
Bueno, en este libro, Rebeliones y revelaciones, en cierta manera, escribo sobre eso, ¿no? Sobre el oficio de crear y sobre el oficio de vivir. Tratar de juntar las dos historias, ¿no? De cómo ha sido crear y cómo ha sido vivir. Uh-huh. Y es difícil para uno, creo yo, tomar la distancia de uno mismo como para saber qué es la diferencia entre antes y hoy. Pero sí creo que tengo más sabiduría, creo que tengo una visión más crítica de muchas cosas que pasaron. Pero al mismo tiempo siempre tengo la misma deseo de justicia, porque en Nicaragua desgraciadamente todavía no hemos llegado a la revolución que quisimos tener. Más bien Daniel Ortega nos salió como una carta marcada que se empezó a transformarse en un dictador. En cierta manera ahorita el pueblo de Nicaragua está alzado luchando contra Daniel Ortega porque dejó de representar al sandinismo. Y la gente realmente ama al sandinismo, pero no ama a Daniel Ortega. Entonces, todo eso, de cierta manera, es la diferencia que yo tengo con esa persona que escribió La mujer habitada. Pero por otro lado, sí creo en la permanencia del espíritu, sí creo en las raíces de la rebelión, sí creo en que los guerreros se vuelven pájaros, todo eso lo creo.
Sí. Bueno, en cualquier caso, el mundo también ha cambiado, como que decías tú claramente, en el caso de Daniel Ortega, su señora, sí, el resto. Para los que vivimos aquello, bueno, pues en nuestra juventud, sí consideramos que esta actitud de Ortega pues es una traición a los ideales, ¿no? Pero nosotros lo vemos desde la distancia. ¿Qué supone para ti esta actitud en lo que está convirtiendo lo que podríamos llamar casi su reinado en, sí, en Nicaragua, para alguien que, como tú, estuvo a su lado en su momento, en la revolución, luchando contra Somoza y demás?
Bueno, te puedes imaginar que para nosotros que estuvimos ahí fue un golpe muy duro, pero no es un golpe de hoy. O sea, esta situación de Daniel Ortega se empezó a dar en 1994, que fue la última vez que fuimos a un congreso del Frente, muchos de nosotros, porque precisamente fuimos a tratar de hacerlo reflexionar, de cambiar el partido y de cambiarlo a él, ¿no? Pero no se pudo en ese momento porque él usó toda la autoridad que nosotros le habíamos concedido durante los años de la revolución para desprestigiarnos, acusarnos de todo tipo de cosas, y al final él se quedó con el partido y lo transformó en su propio feudo, uh-huh, en un reino, pues, porque realmente él y su esposa son como reyes. No tiene, el Partido Sandinista ya no existe como partido, existe como un nombre, pero el partido no debate, no discute, ahí todo lo deciden entre él y su esposa, ¿no? Entonces realmente es una tristeza muy grande para todos nosotros, pero yo creo en el sandinismo, yo creo que el sandinismo va a volver, y va a volver de una manera diferente, y eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Escribí un poema en estos días diciendo, bueno, que no me vuelvan a preguntar si la revolución sirvió para algo, ¿no? Porque realmente aquí se ve que se heredó ese ardor contra los tiranos, se heredó la sabiduría de la lucha. Estos muchachos que están peleando ahora y que están dando la cara son hijos o han sabido del mito de la revolución. Y es bien importante saber que no vamos a tener un tirano que va a durar 45 años. Uh-huh. Y Ortega ya lleva, o sea, 11 de presidente y otros 10 que estuvo durante la revolución. O sea, es un hombre que ha estado 20 y tantos años en el poder, uh-huh, ¿no? Y ha perdido la conexión con la realidad.
Vemos que la política no te abandona.
No.
Ni tú abandonas a la política. Oye, decíamos antes, este libro, Rebeliones y Revelaciones, es una especie de repaso a tu memoria, a tu pensamiento, sobre varios pilares. Está el pilar de la política, está el pilar del feminismo y está el pilar de la literatura. Y ahora que hablas de poesía, a mí me gustaría preguntarte si no te apena, hasta cierto punto, que por estos lares casi no sepamos nada de tu trabajo poético, a pesar de que tú has seguido publicando y escribiendo poesía habitualmente.
Sí, sí, me apena, claro, porque yo creo que, bueno, es una gran parte de mí, la poesía. Y hay una, es triste que se haya perdido bastante la costumbre de leer poesía, ¿no? Pero también me alegra saber que hay una como especie de renacimiento del interés de la gente por la poesía, porque ahorita tenemos gente como Elvira Sastre, algunas aquí en España, gente joven, uh-huh, que está volviendo a poner la poesía en el mapa. Eso me parece bien importante y espero que entre todas esas cosas que encuentren, me encuentren a mí.
Ojalá.
Bueno, en cualquier caso, fundamentalmente esas tres patas, la política, la feminista y la literaria, se encuentran, obviamente, en Gioconda Belli. ¿Tú destacarías una por encima de las demás? ¿Qué es lo que más te llama a la hora de que te subas a una tribuna a decir algo?
Es que creo que la integralidad es importante. O sea, yo considero que, por ejemplo, la lucha política, la lucha colectiva, tiene que incorporar a la mujer, tiene que incorporar lo que le ha pasado a la mujer y por qué la mujer no está totalmente en la plenitud de su participación que debería tener Entonces eso es parte de la lucha política para mí, parte del cuando hablamos de cambiar el mundo y de que para qué sirve la política, tenemos que hablar también de una revolución individual, que tiene que ver, esa revolución individual tiene que ver con cambios en maneras de pensar, en valores, y ahí entra muchísimo el problema de la identidad que cada uno de nosotros tiene, la identidad masculina, la identidad femenina, y cómo vamos a ir cambiando esas identidades para realmente tener una revolución que venga, que sea integral, o sea, que esté metida en nuestra interioridad, y que así podamos hacer un mundo mejor. Porque un mundo mejor todos los problemas que tenemos a nivel de por ejemplo, de la explotación de la mujer, de las desigualdades, de la pobreza, todo eso va a ser muy difícil. Tenemos que aprender a ser mejores seres humanos.
¿Tú crees que sigue construyéndose la libertad del hombre sobre la negación de las mujeres todavía hoy en día?
Mucho menos, pero sí creo. Porque este es un mundo ancho, ¿no? Y si vemos la situación de las mujeres en el Oriente Medio, por ejemplo.
Claro. No es lo mismo compararlo con Europa, algunos países, sí.
Pero todavía yo creo que hay bastante que hacer.
Como has visto las movilizaciones del 8 de marzo en Euskal Herria y también en España y, bueno, en menor medida en otras partes del mundo, porque la de aquí ha sido fuerte, ¿eh?
Sí, tremenda fue.
¿Cómo las has visto?
Bueno, yo creo que esos son un reflejo de toda este cambio, ¿no? Yo creo que este año, por una serie de situaciones que ha habido, hemos dado un giro en la lucha de la mujer, un giro importante, porque es un giro donde el cuerpo vuelve a tener el centro. Porque mira, es el caso de Me Too, es un abuso sexual. El caso de la manada de aquí también es un abuso sexual. O sea, aquí el cuerpo de la mujer como el campo de batalla donde se tiene que dar también la batalla por la igualdad. Porque de alguna manera de ahí ha partido la desigualdad, ¿no? De la maternidad, de que si las mujeres somos evas o vírgenes, ¿no? Esas dicotomías que nos pusieron... Espéreme que estoy con...
Sí, hoy todos estamos así, ¿eh?
También hemos tosido mucho por estos lados.
Nosotros, eso, hay no sé, como una conspiración contra nosotros. Pero no creo que puedan con nosotros.
Oye,
no,
entonces a mí me parece extraordinario todas estas maravillas de la gente en la calle, de las mujeres manifestándose. Yo creo que eso augura muy bien. Vamos a pasar un tiempo, yo creo, y ustedes también los hombres, un tiempo un poco difícil, porque nos vamos a reajustar en muchos sentidos, pero al final yo veo una luz después del túnel.
Si hay luz, bendito sea el reajuste, ¿eh? Oye, en el libro das muchas pistas sobre algunas cosas que te gustan literariamente y hemos deducido que uno de los libros que más te ha influido en la vida es Rayuela de Cortázar.
Sí, así es.
¿Por qué?
Yo leí Rayuela de Cortázar, yo creo que tenía como 20... ¿Cuántos años tendría? 22, algo por ahí. Y realmente, en primer lugar, el lenguaje, que es tan hermoso, ¿no? La manera en que él escribe de Horacio, de la maga, de París, todo eso es tan hermoso. Eso por un lado, y por otro lado, las reflexiones humanas que hace Cortázar en ese libro, ¿no? Las contradicciones que pone, los caracteres que describe. Y yo creo que también la poesía en la prosa, ¿no? Eso fue muy importante para mí.
No solo Cortázar, sino también manifiestas tu admiración pues por Gabriel García Márquez, Ernesto Cardenal, Juan Gelman, Eduardo Galeano, Claribel Alegría, sí. Muchos autores que de alguna manera te han influido. Hoy vas a charlar con una escritora vasca, Laura Mintegui, con la que te une una relación especial y que señala en el libro, porque te ha hecho el prólogo, una frase tuya que le ha impactado, ¿no? El concepto de patria de la mujer está todavía en formación. ¿Cómo va a ser este encuentro?
Bueno, yo estoy muy contenta de ver a Laura. La vi hace como 2 años en la ciudad de Quebec, en Canadá, porque ella y yo somos miembros del PEN, de la Organización de Escritores. Y a Laura la conocí porque cuando vine por primera vez al País Vasco a Bilbao, fue la primera persona que me entrevistó. Ajá. Y ella había estado también en Nicaragua, ¿no? Y también la conocí ahí en la Feria del Libro y todo eso, y después nos volvimos a encontrar aquí. Así que para mí hace es un encuentro emotivo, porque además me encantó el prólogo que ella hizo, me pareció que me da mucho crédito en muchas cosas que tal vez ni me lo merezco, pero sí me gustó mucho lo que escribió y pues me siento muy halagada.
¿No? Nosotros creemos que sí te lo mereces, ¿eh? Pero bueno, eso de que el concepto de patria de la mujer está todavía en formación es de lo que hablábamos antes, pero bueno, en cualquier caso esto resalta tu compromiso con ser mujer, con tu lengua, con tu país y los compromisos que durante tanto tiempo has ido adquiriendo y que están justificados. Ahora está de nuevo con nosotros y bienvenida, Gioconda Belli. Y esta tarde tienes una cita.
Sí, en el Instituto de la Cruz de Pamplona, a partir de las 7, presentando este Rebeliones y Revelaciones, una nueva aproximación a la memoria y el pensamiento de nuestra invitada. Gioconda, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Ha sido un auténtico placer para nosotros, un honor también, y que te veamos, y que te veamos mucho por aquí, ¿de acuerdo?
Vale, gracias, un abrazo.
Hasta la próxima.
Chao.